Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy nos acompaña Íñigo Iturrate, el ex parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, está con nosotros. Íñigo Iturrate, ¿qué tal?
Egunon, bien.
Egunon. Bueno, además, con mucho movimiento y mucha actualidad, sobre todo en un parlamento que en el día de ayer no pudo sacar adelante una declaración de condena a ETA, ¿no?, en ese aniversario de los 10 años.
Pues sí, lamentablemente así fue, ¿no? Una vez más no fuimos capaces, por la falta de voluntad, de, en este caso de un grupo, de manifestar el rechazo a lo que ha pasado durante décadas en este país en relación con la violencia política, ¿no? Yo diría, utilizando ese refrán o esa frase castellana de ha habido una arrancada de caballo andaluz y una parada de burro manchego en este caso, ¿no? Porque partimos de una declaración en Aiete que parecía que habría una perspectiva nueva y ha habido una parada total otra vez, como aquello de llegó el comandante y mandó parar, pues en este caso, incomprensiblemente, pues no se cumplieron las expectativas que se habían creado el lunes, y ayer fuimos incapaces de decir que matar estuvo mal y que la actividad de ETA fue injusta y no debió de ocurrir. Eso algo ya tan simple como eso, y tan difícil de, parece ser, para algunos de decir.
¿Y eso le hace dudar de la sinceridad del pasado día 18?
Bueno, eso y más cosas, ¿no? Es que esta semana ha sido un poco, no sé si clarificadora o lo contrario en ese sentido, porque Arnaldo Otegi ha dicho una cosa y la contraria en el mismo día, ¿no? O en dos días seguidos. Un día en Eibar dice, por ejemplo, que la compensación o la contrapartida para negociar con el gobierno del Estado, en este caso, ponía el ejemplo de los presupuestos, son los 200 presos que tienen en las cárceles, y al día siguiente, en Radio Euskadi, decía justo lo contrario, que a ver quién se va a creer eso. Entonces, hombre, lo mínimo que debemos de pedirle a los líderes políticos, en este caso a Arnaldo Otegi, es un poco de respeto a la ciudadanía, ¿no? O sea, o no decía la verdad a su gente en Eibar, o no decía la verdad al resto de la ciudadanía en Radio Euskadi. Y lo que le pedimos es eso, que nos trate con respeto a la ciudadanía, que no intente tomarnos por tontos, ¿no?, y que se aclaren. Porque si abordamos el tema de los presos, pues el Partido Nacionalista Vasco lo tiene claro y lo viene defendiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Los presos tienen derechos como el resto de las personas, y hay que respetar esos derechos. Y uno de ellos es el de poder tener acceso a la resocialización, a la reinserción social, y para eso es fundamental, o es una circunstancia necesaria, el cumplir las condenas en las prisiones más cercas a su domicilio. En ese sentido, nosotros venimos reclamando el acercamiento de los presos y además el que los presos de ETA se puedan acoger a la legalidad, como el resto de población reclusa, puedan acceder a los beneficios penitenciarios, puedan ir en sus avances de grado, en sus salidas de fin de semana, etcétera, y porque creo que además eso va a contribuir a la normalización de la convivencia en este país, que es algo que necesitamos ir asentando, aunque hemos avanzado mucho en estos 10 años, pero yo creo que son pasos que tenemos que ir dando. Pero sobre todo, a la izquierda abertzale, que se aclaren y que no intenten tomarnos el pelo.
Sí, yo le he preguntado antes por la sinceridad, si cree que el discurso era sincero, pero igual resulta que tenía que haberle preguntado si cree que ha sido un movimiento táctico para ser el centro de atención.
Bueno, no es que yo lo crea, es que lo dijo Arnaldo Otegi. Ha sido, mira, cuando no había, cuando parecía que no estaba ante los medios, es cuando parece que se sinceró, ¿no?, como todo el mundo suele hacer. Y lo dijo él, que el objetivo era dar una patada al hormiguero y despertar a esta sociedad narcotizada. Yo creo que quien pretende tratar como narcotizada a la sociedad es precisamente quien le está diciendo una cosa y la contraria, quien está intentando engañarle, ¿no? Y en ese sentido no somos nosotros quienes creemos que eso ha sido un movimiento táctico, sino que lo dijo el propio Arnaldo Otegi con total sinceridad ante su gente en Eibar, ¿no? Yo creo que yo sé que es difícil todo un proceso de de incorporación a la normalidad democrática, de abandono de una estrategia político-militar, de toda esa estrategia que lo ha contaminado todo en este país, no es algo que se consigue de la noche a la mañana y se ve en cualquier proceso de este tipo en otras partes del mundo. Pero sí es exigible un mínimo de sinceridad y que si las cosas se han hecho por estrategia o por táctica, que no se pretenda vender, que no se pretenda encima reclamar a la sociedad un precio, como hacer creer a la sociedad que debemos, que les debemos algo por haber hecho lo que tenían que haber hecho mucho antes, o por haber hecho algo que no tenían que haber hecho durante, y que reconozcan que aquello pues no estuvo bien hecho.
Bueno, esto es lo que hemos tenido una semana, con mucho movimiento. De todas formas, por las palabras iniciales de Arnaldo Otegi, que no habló de, no dijo que estaban negociando presos por presupuesto, sino que casi insinuó hasta dónde sería capaz de llegar. Claro, el problema es que se ha montado también en el conjunto del Estado un lío monumental, ¿no? Ayer mismo desde Bruselas, Pablo Casado decía que era inadmisible una negociación. ¿Cree realmente que el gobierno de Pedro Sánchez se iba a poner a negociar, se podría poner a negociar presupuestos con esa otra contrapartida?
Hombre, yo creo que las cosas no son tan burdas como desde luego, ni como eso, ni como lo que pretende hacer el Partido Popular. El Partido Popular y a Vox les pasa que se les ve demasiado la ansia mordedora, ¿no? El ansia por cargarse a Pedro Sánchez es demasiado burdo. Me recuerda en muchas ocasiones precisamente justo a la actitud que la izquierda abertzale, que Euskal Herria Bildu tiene en el Parlamento Vasco, tiene en Euskadi, ¿no? Respecto al gobierno también. Y lo hemos podido comprobar, lo hablábamos, me parece, la última vez que estuve aquí, ¿no? Durante la pandemia, las actitudes del Partido Popular y de Vox en el Estado, contra el gobierno del Estado, y las actitudes y los comportamientos de Euskal Herria Bildu aquí contra el gobierno vasco en el análisis en el no análisis de las políticas para hacer frente a la pandemia, pues son muy parecidas, ¿no? Es que esa concepción de que todo vale para desgastar al adversario político, en este caso al gobierno, ¿no? Y el Partido Popular es demasiado burdo, y yo no creo que Pedro Sánchez ni estuviera pensando ni pudiera presentar un acuerdo presupuestario firmado de presupuestos por presos. Pero se trata de otra cosa, ¿no? Yo creo que en esos casos se habla de ir generando cambios, y cuando Arnaldo Otegi decía que estarían dispuestos a votar los presupuestos porque tienen 200 presos, no sé si estaría pensando en que lo fuesen a firmar, pero estaba pensando en eso, en que su objetivo y su deseo en relación con el gobierno del Estado es solucionar el problema de los presos, que yo lo entiendo, porque son sus presos, son aquellas personas a quienes han impulsado a estar allí, a quienes han mantenido una estrategia además de imposibilitar el reconocimiento del daño, por ejemplo, que permitiese el acceso a beneficios penitenciarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene una deuda y es comprensible que lo hagan.
Sí, estaba pensando cuando mencionaba lo del Parlamento Vasco, es que en el fondo, bueno, Euskal Herria Bildu busca ser la alternativa al Partido Nacionalista Vasco en Euskadi, ¿no? Legítimo como formaciones políticas.
Y es legítimo, sí, sí.
Y el problema está que también están condenados a entenderse, sobre todo en otros terrenos aquí en Euskadi. Estamos en una legislatura en la que hay que empezar a aprobar leyes, y hay una, por ejemplo, que se guardó en un cajón, que es la de autogobierno, donde ya tenían un principio de acuerdo, aunque luego llegaron sus diferencias. Pero si se quiere sacar adelante tal y como ahora mismo está previsto, pues muy difícil si no está Euskal Herria Bildu, ¿no?
Bueno, yo creo que si no está Euskal Herria Bildu y si no está el resto de la mayor parte posible del arco parlamentario, ¿no? De las sensibilidades de este país y de los proyectos políticos de este país. Es legítimo, absolutamente legítimo que haya oposición. Es no solo legítimo, sino es bueno y es democrático y es higiénico. Lo que chirría es la manera de ejercer la oposición. Es el pensar que hacer oposición es enfrentarse a todo, es utilizar cualquier situación de debilidad, de crisis, léase la pandemia, por ejemplo, para hacer oposición y manipular las cosas, hacer demagogia, hacer, eso es lo que hace el Partido Popular y Vox en el Congreso de los Diputados, que Euskal Herria Bildu también denuncia y replica luego esos comportamientos en el Parlamento Vasco. Por lo tanto, oposición pues absolutamente razonable, legítimo, y la vocación esa de intentar sustituir a otro partido. Los partidos políticos quieren transformar la sociedad, y para transformar la sociedad la mejor manera es hacerlo gobernando, ¿no?, y aplicando políticas públicas. Lo que se exige es otro comportamiento y otro compromiso, no con el Partido Nacionalista Vasco, no con el gobierno tan siquiera, sino con la sociedad vasca, con los ciudadanos, con las ciudadanas, con los problemas que tienen y con las crisis a las que tienen que hacer frente.
Hablando de esas negociaciones que se están manteniendo, hoy también venía otra información que surgía del día de ayer, que el gobierno central estaría dispuesto, por ejemplo, ya a atender lo de la ley Mordaza, etcétera, porque había presiones del PNV para que eso se derogara. ¿Eso realmente entra dentro de la fase de negociación o simplemente son cuestiones paralelas?
Bueno, yo creo que eso es, esos son los compromisos todavía pendientes del gobierno del Estado de tratar como socio preferente y de atender a las reclamaciones que se habían planteado desde el debate de investidura, ¿no?, y desde el acuerdo de investidura entre el Partido Nacionalista Vasco y el gobierno, el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, ¿no? Yo creo que no tiene sentido el que... No tiene sentido, además, cuando el Partido Socialista y Unidas Podemos también vienen reclamando que hay que modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, y que se esté boicoteando de una manera casi haciendo filibusterismo político, retrasando los plazos de presentación de enmiendas sin edie. Pues es una maniobra tan evidente de obstaculización que no facilita que haya una relación de sinceridad y de colaboración, que es lo mínimo necesario para poder luego llegar a pactos presupuestarios, acuerdos presupuestarios pues rápidos y beneficiosos para todos, ¿no? Si tú rompes un clima mínimo de confianza entre partidos políticos por un incumplimiento constante de tus compromisos, pues dificultas acuerdos posteriores. En ese sentido, el Partido Nacionalista Vasco lo que hace es exigir el que se cumplan los acuerdos, actuar con responsabilidad primero frente a la ciudadanía vasca, pero también con los acuerdos que tiene con el gobierno central, y desde luego nosotros estamos actuando con lealtad y creo que somos unos socios de quienes se puede fiar, y exigimos reciprocidad en ese sentido.
Sí, lo que pasa es que luego hay muchas cosas pendientes, ¿no? Ingreso mínimo vital.
Sí.
Bueno, incluso con una advertencia por parte de los tribunales también, ¿no? Sí, de que sí. Esto... Entonces, ahí va a haber una colisión sí o sí, quiera el gobierno que no.
Bueno, está habiendo una colisión, ¿no? Pero lo firmado está ahí. Primero, la ley está ahí. Segundo, los acuerdos están ahí. Y yo creo que, lo ha dicho en más de una ocasión el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ¿no? Y que incluso la voluntad del presidente del gobierno está ahí, pero están los obstáculos que dificultan, ¿no?, que están lastrando este traspaso, ¿no? El propio ministro y todo lo que supone el ministerio, el ministro hacia abajo, ¿no? Lo que es la estructura del Estado, más allá de los partidos políticos, incluso de los presidentes o los ministros, ¿no? Pero nosotros vamos a estar firmes y vamos a seguir poniendo pie en pared en defensa de las competencias de Euskadi, y en este caso de una competencia que es claramente de Euskadi, de nuestras instituciones, y que además está comprometida su transferencia.
¿No le parece que es algo feo el que se esté hablando de renovación de cargos y demás, y solamente dos partidos estén funcionando en ese ámbito? Ya sé que son los mayoritarios y tienen el más peso, pero...
Sé. Sí, es desde el momento en que esos órganos, esas instituciones del Estado, las tienen que elegir los representantes de la ciudadanía, en este caso las Cortes, el Congreso y el Senado, pues es lógico que se dé un juego de negociación entre partidos políticos. El problema es bueno que sean los ciudadanos, a través de sus representantes, quienes elijan, ¿no?, por ejemplo, quién va a gobernar la Administración de Justicia, el Tribunal Consejo General del Poder Judicial, o quién va a ser la más alta magistratura, quién está llamado a interpretar la Constitución, como es el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Otra cosa es cómo se hace. Si se hace desde una perspectiva de buscar unas instituciones democráticas fuertes y asentadas, o se hace desde una perspectiva de buscar las cuotas de poder y unas instituciones completamente sometidas al poder o al peso de cada partido político, ¿no? Y en ese sentido nosotros nos gustaría otra forma de actuar de los grandes partidos del Estado, y así lo hemos reclamado, y creemos que debería haber más voluntad, primero, de hacer órganos menos partidistas y más institucionales, y segundo, que representasen mejor la realidad del Estado, que es plural, en este caso además es plurinacional, que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, está llamado a resolver los grandes conflictos de competencias entre el centro y las comunidades autónomas, y a hacer doctrina incluso en relación con temas tan importantes como la organización territorial del Estado o los hechos nacionales, pues que a la hora de nombrarse se tenga esa perspectiva también y ese respeto a la realidad del Estado, ¿no? Y yo creo que no se tiene. Más bien, al contrario, se busca tener un árbitro que sea bien claramente y que no haya ninguna duda que es de parte.
Qué mal suena eso, ¿no? De que los tribunales ponga yo un juez de conveniencia, ¿no? O que me convenga a mí.
Hombre, sobre todo suena
como una injerencia terrible, ¿no?
Sí, porque luego el Constitucional viene a ser incluso un el Poder de Justicia es un poder del Estado, evidentemente, pero un contrapoder del y viene incluso a legislar o a corregir la legislación, y lo hemos podido comprobar pero de una manera bien cruda en relación con los reales decretos de declaración del estado de alarma en una situación de crisis, con una interpretación pues un poco estrambótica de a la hora de anular las medidas, ¿no?
Y los de alarma, decretos, ¿sí? ¿No?
Sí. Entonces eso da la medida de la importancia de la institución y de que deberían de tomárselo un poco más en serio.
Bueno, pues luego de negociaciones habría que hablar aquí en Euskadi. Yo le he mencionado antes lo del autogobierno, pero lógicamente también hay otra de las leyes que es fundamental, que es la de presupuestos. Ya sé que PNV y Partido Socialista de Euskadi tienen mayoría absoluta, pero lo conveniente o lo importante sería el conseguir un máximo consenso, ¿no? Es cierto que en otras ocasiones ha habido también apoyos de otras formaciones, parte del Carrequín Podemos, por ejemplo, en las anteriores, etcétera, ¿no? Pero ampliarlo sería tener una buena base, siempre da mucha más tranquilidad, ¿no?
Sí, bueno, en principio nosotros ya lo hemos dicho, ¿no? Y además lo hemos demostrado en los ejercicios anteriores. Efectivamente, nosotros tenemos mayoría absoluta, y eso supone además que tenemos la capacidad y la obligación de cumplir los compromisos que adquirimos con la sociedad en la campaña electoral. Nosotros nos presentamos con un programa electoral, el gobierno comprometió ante la ciudadanía un programa de gobierno que presentó en el Parlamento y que le supone un compromiso un contrato frente a la ciudadanía, y tiene la obligación de cumplir, y para eso necesita unos presupuestos, y eso la mayoría absoluta es un instrumento para poder cumplir ese compromiso. Pero más allá de eso también hay una voluntad de integrar la mayor parte del Parlamento a la mayoría más amplia posible en la aprobación de los presupuestos, porque es el instrumento para la construcción y para poder hacer frente, en este caso, por ejemplo, a la crisis sanitaria y a la crisis económica, ¿no? Y bueno, nosotros encaramos la negociación presupuestaria con esa misma vocación, sabiendo de que tenemos mayoría absoluta, pero que es bueno que otros participen y puedan incorporar su impronta también, cada uno en la medida de lo que le corresponde, de lo que representa en el país, en el presupuesto. Así fue con el Carrequín Podemos en los últimos presupuestos, y nosotros confiamos, teniendo en cuenta además que este es un presupuesto más importante de la historia de este país, cuantitativamente hablando, van a ser 13.000 millones de euros, con una capacidad inversora como no habíamos tenido en muchos años últimamente y en los últimos años, y por lo tanto creemos que es una oportunidad que deben aprovechar también los partidos de la oposición para, con una vocación de colaborar desde la oposición, pero de colaborar, de construir país entre todos, poder llegar a un acuerdo presupuestario.
Bueno, y hay un último asunto, le voy a preguntar por un último asunto. Además, se ha dicho que el PNV se ha, digamos que, alineado con las energéticas, con Iberdrola en este caso, para buscar soluciones, por ejemplo, pues al problema que tenemos ahora de que se ha disparado el precio de la energía, ¿no? El precio de la luz. ¿Le parece suficiente, digo, la acusación que ha habido, el PNV alineado con las posiciones, le parece adecuado ya que podría ser una resolución el que Iberdrola diga, vale, no subimos los precios, pero que quiten el decreto?
Bueno, en nuestra opinión, el decreto tiene cosas buenas y tiene cosas que no son tan buenas, que no favorecen el empleo, la creación de, y el sostenimiento del empleo y del empleo de calidad, ¿no? Esa acusación de que defendemos a los que estamos posicionados con el oligopolio de las eléctricas, etcétera, etcétera, bueno, es tan burdo que resulta evidente que es una acusación de manual, ¿no? Lo que perseguimos nosotros es precisamente la defensa, el mantenimiento de los puestos de trabajo, de empleos industriales y de los proyectos industriales que den empleo de calidad a nuestra ciudadanía, a nuestros hombres, a nuestras mujeres, y ese es el objetivo. Y cuando estamos viendo además la repercusión directa que está teniendo el tema del precio de la energía en la industria vasca, y quien, al hablar de industria vasca, no solo hablamos de empresas, hablamos de empresas y trabajadores, y lo que eso, el impacto que eso tiene en los puestos de trabajo y al final en el bienestar económico, en la capacidad de recaudación, en la capacidad de gasto y de mantenimiento de los servicios públicos, etcétera, pues se da cuenta que cuál es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es no solamente que se abarate el coste de la energía, que poner freno a este despropósito para el consumidor doméstico, digamos, sino también para la industria, porque es fundamental para el mantenimiento de los puestos de trabajo. Y ese es nuestro objetivo y por eso vamos a pelear. Creo que creemos que el decreto debe corregirse, debe modificar algunos apartados. Yo creo que el gobierno del Estado también, así lo manifestaron, compartió o entendió ese planteamiento del Partido Nacionalista Vasco, y esperemos que en un futuro próximo así sea.
Pues Íñigo Iturrate, parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros.
Es que recasco, Íñigo.